las próximas sesiones vamos a ver cosas que nos pueden mantener o robarnos ese privilegio de conocer a Jesús. Filipenses 3:9. Vamos a comenzar la última parte del 8. Ser encontrado en Él, no teniendo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, está en la pantalla, ¿verdad?, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Unas primeras preguntas importantes en nuestra vida cristiana es, ¿de dónde recibimos nuestra justicia? Tú puedes decir, no sé qué quieres decir. Del primero al seis, vamos a ver. Hermanos, regocíjense en el Señor. De nuevo les digo, regocíjense. Estar atentos de los falsos profetas, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La confianza en la carne. Versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado en el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Hay una frase que se menciona aquí tres veces, y esa es confianza en la carne. Es un problema que Pablo tuvo que pasar. Él, ¿verdad?, se encontró confiado en la carne. Es un problema que casi todos tenemos. Nuestra confianza en la carne. Algunos, muchos tienen mucha confianza en la carne, como Pablo. Pablo tenía habilidades, ¿verdad? Yo me acuerdo en la universidad, esto no era un curso cristiano ni un cristiano enseñando, pero estaban hablando las personas más inteligentes en la historia del mundo, de toda la historia. Roosevelt era uno de ellos, uno de los presidentes de Estados Unidos. Pero Pablo, el que está en la Biblia, decían ellos, estaba entre los cinco más inteligentes que han vivido sobre la tierra. Y las razones por cómo escribía, era un genio. Él tenía razón para tener confianza, ¿verdad?, en su carne. ¿Qué significa ser confiados en la carne? Tener confianza en la carne. Tener confianza en ti mismo. Arrogante, dice, ¿verdad? Eso lleva a la arrogancia. Confiar en lo que tú puedes hacer. O yo puedo hacer esto. Hay algo bueno de esto, un lado bueno. Tienes que tener confianza en lo que haces, ¿verdad? Pero cuando vienes al reino de Dios, no es bueno. Pablo tenía razones para estar confiado en la carne. Y hay muchos que tienen poca confianza en su carne. Y el resultado es que se sienten culpables todo el tiempo. No soy bueno para esto, no puedo hacer lo otro, dicen. Y pasa eso en el cuerpo de Cristo. O hay gente que es muy confiada en la carne y hay otra gente que no. Se sienten culpables porque no pueden hacer las cosas bien. y algunos tienen una mezcla de dos. O yo puedo hacer eso, dicen. Y hay veces que dicen, yo no puedo hacer nada bien. Hay mucha gente así. Los dos son equivocados. Deberíamos de confiar todo en Dios y poner nuestras habilidades en Él. Nuestras propias habilidades y nuestra propia fuerza en la carne, cuando viene delante de Dios, nunca es suficiente. Tus propias habilidades siempre, siempre van a ser cortas. Y eso es lo que Pablo decía. Y Pablo tenía razones para estar confidente en él mismo. Nuestras habilidades, nuestra justicia, no se compara con la vida que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a hacer una vida muy alta. Y nosotros no podríamos alcanzarla. No somos consistentes, no somos santos lo suficiente, no nos regocijamos lo suficiente, no somos pacientes, bondadosos, y lo suficientemente como Dios quiere, ¿verdad? Y no alcanzamos. Mucha gente tiene la actitud, mejor me rindo, dices. Y muchos se han rendido, porque no entienden bíblicamente. Y eso vamos a hablar un poco. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios 3, versículo 2, dice, Pablo está hablando a los corintios y dice, ustedes son nuestra carta, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad ahora podéis, porque no soy carnales, pues habiendo celo y contienda entre nosotros, ustedes son una carta al mundo, dice, no es con tinta, es algo que Dios ha escrito en sus corazones, ustedes son una carta a los que están alrededor, El versículo 2 dice, ahí en la pantalla está mal el que tienen ahí, pero es 2 de Corintios 3, 2, 6. Y el 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y el 6 dice, el cual asimismo nos dio, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu edifica. Nuestra verdad, nuestra confianza tiene que venir de Cristo. Nuestra confianza, nuestra ser adecuados, nuestra justicia tiene que venir de la fe, de lo que Dios hizo en la cruz. No de nosotros mismos, de ningún otro lado más. Nuestra justicia es a través de Jesucristo nada más. Nosotros hemos hablado mucho, pero es bueno decirlo. Tú tienes dos hojas, ¿verdad? ¿Sí le dieron dos hojas? La que no tiene lo azul, la normal.
Which one?
No lo traducimos en inglés porque lo hice a última hora. Muchos pueden leer, ¿verdad? Y se explica fácilmente. Son versículos. Le tiembla la patita. Le tiembla las patitas a Eduardo. Que Miguel lo andaba correteando. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar de nuestra justicia. Y lo hice muy simple. Primero, tenemos un problema de justicia, ¿verdad? Somos injustos, podríamos decir. Y el problema es, no somos justos, no hay justicia. En el versículo 10 de Romanos 3, vamos a leer. ¿Qué dice? ¿Cuánto es nuestra justicia? No hay ni uno, dice, ni un solo justo. Y si sigues leyendo en Romanos, dice, no hay nadie que entienda. No hay nadie que haga nada bueno. La Biblia dice esto en muchos lugares. Esto es un problema. En Isaías 64, para que vean que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos, como dice, el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nosotros, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Entonces nuestra justicia dice que es como un trapo sucio, ¿verdad? Pero ese es un problema. ¿Por qué? La justicia es necesaria para poder tener relación con Dios. Para conocerle a Él, por ejemplo, yo tengo que ser justo. Y con Dios, o si eres 100% justo, o cero. ¿Cómo nos medimos? Pues si no eres justo 100%, no puedes tener verdad relación con Dios. Entonces no podemos ni siquiera ir al cielo. Entonces, ese es lo primero. La segunda es que Jesús, en la cruz, por su muerte, con su sangre, compró justicia para nosotros. Él la compró para nosotros. ¿Y cómo pagó? Con su sangre, ¿verdad? Él compró nuestra justicia para que tú puedas ser justo. Y este es un don de Dios. El don que llamamos de la justificación. Esta palabra es una palabra, ¿verdad?, rebuscada, grande, pero dice que nosotros hemos sido hechos justos. Justificación y justicia, la misma palabra. En español, muchos saben, justicia, ¿verdad?, y justificación. En inglés le confundimos un poco, tenemos dos palabras, dice. Pero en español, ¿verdad?, justificación es que ha sido pronunciado justo. Ese es un don. Aquí estoy yo, Mike, por ejemplo, ¿verdad? Mike, mi justicia es cero. Yo no puedo tener relación con Dios, pero Dios sobrenaturalmente dice, tú eres justificado. tú eres justo. Y de repente, por la muerte, ¿verdad?, de Jesucristo, él ya no ve cero justicia, él ve 100% justicia. Ese es un don. Y por eso, y aquí hay varios versículos en esta hoja, los puedes ver después, ¿verdad? Apocalipsis 5, 9, lo puedes anotar porque ese no lo puse ahí. Y ellos hacían un nuevo canto, cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Jesús nos compró a través de la sangre. Y ahora somos pronunciados justos por la sangre del Cordero. La tercera cosa, ¿verdad? Primero, que teníamos un problema. Segundo, que la muerte. Y por eso fuimos hechos justos, o eres justo ahora por la muerte. De tres cosas pueden pasar. Tú puedes ir al lugar santísimo, al trono de Dios. Puedes entrar porque eres justo, entrar a su trono. En el Antiguo Testamento nunca podían hacer eso, solo el sumo sacerdote. Y eso solo era la sombra, ¿verdad? ¿Se acuerdan el estudio que hacíamos? Solo el sacerdote podía entrar a hacer sacrificio. Pero ahora todos podemos entrar sin mancha y sin culpa delante de Dios, día y noche. Esto es grande, esto es poderoso. ¿Por qué es tan poderoso? Porque yo puedo conocerle, tener relación con él. Puedo pasar eternidad con él. Sin la sangre de Jesucristo, la vida eterna era imposible. No solo hemos ganado vida eterna, pero en esta vida, cada vez que voy en oración delante de él, puedo comunicarme con él, puedo hablar con él. ¿Por qué? Por la justicia que se nos ha sido dada. Número 4. Entonces nosotros debemos evitar alejarnos, pensando que nuestra justicia es por nuestra propia justicia, puede estar delante de Dios. Esto es lo que pasa. Cuando Dios te ha hecho justo y empiezas a caminar la vida cristiana, empiezas a aprender nuevas cosas y te empiezas a sentir bien, ¿verdad? Oh, yo nunca había pensado en Dios, pero ahora yo lo conozco. Yo entiendo la escritura, yo puedo compartir, y mi carne, oh, se puede elevar, ¿verdad? Y orgullosa, y le hablamos, y puedo pensar, ¿sabes qué? Dios puede estar muy feliz conmigo, porque soy muy buen cristiano, leo mi Biblia todos los días, yo oro, me mantengo lejos del pecado, la mayoría del tiempo. No era como antes. Oh, Dios debe de estar orgulloso de mí. Es fácil empezar a pensar así. Y lo que pasa es que te puedes caer, ¿verdad? Puedes empezar a pensar: mi relación con Dios es basada en mi justicia. Si tengo una buena semana, compartí al Señor con 3 personas, uno de ellos aceptó a Cristo, me he levantado todas las mañanas, pasé 1 hora en la palabra de Dios, vivo una vida victoriosa. Otra semana me siento muy bien, soy un buen cristiano. Dios, somos muy buenos amigos. Y voy delante de Dios y le alabo y le bendigo. Ten cuidado, porque lo opuesto pasa también. Tal vez has tenido un mal día, una mala semana espiritualmente. Todo, ¿verdad? donde todo parece, no estás caminando en victoria, no estás hambriento de Dios, te irritas con la gente, con la demás gente, no te gustan los otros cristianos, tal vez hay una barrera, ¿verdad?, entre tú y otros. ¿Sabes qué? Yo me siento culpable y avergonzado de estar en la presencia de Dios por todo eso. El enemigo va a usar eso en contra de ti. En Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Y el versículo 10 dice, Apocalipsis 10, 12. Y ellos escucharon una gran voz diciendo, la salvación viene de Dios, porque el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, dice. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Él es conocido porque nos miente, trata de robarte tu gozo. Una de las cosas que él le gusta hacer es acusarte. O tú hiciste esto, tú dijiste esto, fuiste muy mala persona con esta, con alguien, esto, lo otro. ¿Y sabes qué? Me hace sentir culpable. Muchas veces, Satanás cuando nos acusa, tiene la verdad, ¿verdad? Porque tiene algo de aquí acusarnos. Pero en vez de venir al Señor con confianza, tienes vergüenza. Y funciona así. Vas a la iglesia en casa, por ejemplo, te estás alistando y Satanás te dice, ¿vas a ir a la iglesia en casa esta semana? Después de lo que pasó hoy, después de que fuiste tan así con esta persona, ¿cómo trataste a tu esposo? ¿Cómo le gritaste a tu niño, a tu niña? ¿Lo que dijiste a tu mamá, a tus amigos? ¿Y vas a ir a la iglesia en casa? Hipócrita, te va a decir. ¿Te has sentido alguna vez, o sea, Satanás ha dicho algo así a tu vida, verdad? Todo, antes de hacer la pregunta, estaban levantando la mano. Dice. Todos hemos estado ahí. Y lo que él está haciendo, Satanás está haciendo, tratando de hacerte pensar que tu relación con Dios está basada en tu justicia personal, en vez de la justicia que Dios te ha dado. No es por tu justicia. Si tienes un mal día o mal semana, te va a mantener, si es su justicia, te va a mantener lejos de Dios. O eres un hipócrita, va a decir. Pero tienes que aprender, no puedes basar tu justicia en qué tan bueno has sido o te sientes. Porque la verdad, nunca somos lo suficientemente buenos. Incluso tu mejor día, vas a hacer algo. Nunca vas a poder alcanzar a Dios entonces así. Tu mejor día con el Señor y el peor, los dos están tan lejos. Podemos salir en la noche y ver las estrellas. Y los científicos dicen, esta estrella está 10,000 veces más lejos que esta otra estrella. Pero los dos están tan lejos que se ven dos puntitos, ¿verdad? Tu justicia, cuando estás en tu mejor día y en tu peor día, están tan lejos de Dios que son como una estrellita en el cielo. No puedes basar tu vida cristiana en tus propias actitudes, en tu propia justicia. Es importante que entiendas esto. Porque si lo haces, va a haber un día en que vas a estar mal y te van a bajar. Porque el diablo lo que hace es que nos hace pensar que vamos bien alto y de repente caemos en el suelo, ¿verdad? Cometemos un error y salta entre nosotros y dice, oh, yo sabía que no ibas a lograrlo, te dice. Oh, tu vida cristiana siempre así va a ser, te va a decir, como todos los demás. Y tú dices, ah, sí. Y te levantas y quieres levantarte y pasa lo mismo, ¿verdad? Es como la montaña rusa, ¿verdad? Sube y baja. Muchas veces nos lleva muy arriba, para cuando vas bien abajo, de verdad caes duro. Él sabe que nos puede subir y bajar tantas veces. Tú vas a decir, esto no funciona para mí. Yo no puedo seguir esta vida así. Puede ser que no te alejes del cristianismo, pero deja de conocerle, seguirle, como vimos esta mañana, ¿verdad? Tratar de conocerle, enamorarse de Dios. Y las armas del enemigo son esas, acusarnos para que bases tu relación con Dios en tus propias obras, en tu propia justicia. Pero ya dijimos que nuestra justicia es cero. Pero en la otra mano, si mi justicia está en Cristo, incluso si tengo el peor de los días, el peor, ¿sabes qué? Puedo ir adelante de la presencia de Dios porque es por la sangre de Cristo y tener relación con Él. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Ya hemos hablado de esto antes, pero no tenemos que recalcarlo para que tú lo entiendas en tu corazón. Esto mantiene a la gente de seguir a Dios con todo su corazón. Y esto es lo que hace a la gente alejarse. Vamos a dar un paso más adelante. Si basamos nuestra posición en su justicia, también nosotros debemos de servirle y seguirle de la misma forma. En otras palabras, tú no puedes medir tu valor o tus valores para lo que tú estás alcanzando o lo que no estás haciendo. En otras palabras, estoy haciendo mucho por Dios últimamente, dicen unos. Por tanto, mi valor es mucho más alto. No, no puedes hacer eso. Todo lo que alcances por Dios es de Dios de todas maneras. Todo es de Dios. Los verdaderos frutos vienen de una vida arraigada en su justicia, en la justicia de Dios. ¿Se acuerdan una vez que pusimos en la pantalla que una persona tenía raíces y echaba raíces? Otra forma de hacerlo es que nuestras raíces están abajo, establecidas en su justicia. Nadie te va a mover si tú estás basado en la justicia de Dios y no en la tuya. Nunca vas a dar frutos en tu propia habilidad. Jesús dijo eso en Juan 15. Nunca. Solo si nuestra vida está basada en su justicia. Vamos a verlo de otra forma. Vivimos en un mundo donde nuestra forma de hacer las cosas nos mantiene, ¿verdad?, a tener lo que tenemos. Si yo trabajo muy duro, hago dinero, ¿verdad? Así funciona el mundo. Si trabajo mucho, tengo un mejor carro, mejor casa, mejor estéreo en la casa, ¿verdad? O radio, lo que sea. Si trabajo muy duro en el trabajo, me promueven. Nuestra vida es así. Si trabajo duro en la escuela, me dan muy buenas calificaciones. Toda mi vida es así, ¿verdad? Es basado en lo que tú haces. Así es el mundo. Y tiene que ser así, ¿verdad? El mundo. No digo que es malo. Incluso algunas religiones, especialmente, ¿verdad? Como cristianos. El islamismo, los hindúes, los budas, los ateos incluso. El mensaje es, si tú haces bien, te van a dar buenos resultados. Muchos cristianos lo hacen incluso sabiendo que no es bíblico. Si yo hago bien, Dios me va a ayudar. No, Dios me va a ayudar. Hay algo de verdad aquí, pero hay algo falso. El verdadero cristianismo es diferente. Y tú pensaste, oh, yo quiero que hagamos todo bien. De acuerdo a su escritura, sí, claro. Pero tenemos que entender que nuestras justicia, nuestras obras, no nos hacen más. Nunca podemos alcanzar lo que Dios nos ha llamado. Entonces, si yo baso mi valor en lo que hago, siempre vas a fallar. Y el enemigo de nuevo va a venir, ¿verdad? Hacemos todo por su justicia, en fe. Tenemos otra hoja. Mira la que tiene azul. Es por su justicia, ¿qué? Y es su justicia, ¿verdad?, la que está viviendo en nosotros. Por su justicia yo recibo la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Ser nacido de nuevo, venir a Cristo. Sin su justicia, sin la justicia de Dios, muchos conocemos esta y sabemos eso y la puedes marcar, ¿verdad? Oh, yo la entiendo. Por su justicia yo recibo la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Por decirlo así. Pero por su justicia también somos santificados. Hay dos partes de nuestra salvación. La primera es la justificación. Recibes la justificación y Él te hace justo. Justo. Y recibimos la vida eterna. La segunda es la santificación. Y vamos hasta que somos justificados, hasta que llegamos a Jesús, cuando venga Él. Es ese proceso que nos va transformando y haciendo, ¿verdad?, santos. Pero incluso ahí es su justicia. No lo hacemos nosotros mismos. Y por su justicia también podemos seguirle. Si no, te vas a alejar, te vas a enfriar. Y por su justicia podemos dar frutos y servirle. Porque si no habitamos en Él, no damos frutos. Y eso es lo que llamamos el Evangelio. En su justicia, todo lo que somos es por Él. Ese es el Evangelio. No podemos hacerlo. Jesús lo ha hecho por nosotros. Y continúa hasta que lo veamos cara a cara. Yo me acuerdo, leyendo en Romanos hace mucho tiempo, cuando Pablo dice en el primer capítulo, está hablando los santos de Roma, y quiero predicar el Evangelio a ustedes. Y dije, es raro, ellos ya conocen de Dios, ¿por qué les va a predicar el Evangelio? Y ahora entiendo por qué lo decía. Parte del Evangelio es recibir la regeneración, y la otra parte es recibir por fe todo lo demás que está haciendo. Estamos en constante necesidad del Evangelio. Y por eso debemos de predicar y enseñar y proclamar que Jesús nos salva, que nos santifica y damos frutos solo por Él, no por nosotros mismos. Los cristianos que no están arraigados en el Evangelio, o podemos ponerlo en esta forma, en su justicia, siempre van a ir de un lado para otro. Una forma, esto es muy importante, escuchen. Muchos podemos ser muy legalistas y orientados de esa manera. Siempre sienten la necesidad de hacer más y más. Se sienten bien si tienen su tiempo de oración, si leen. Y dicen, necesito leer más, o sea, necesito ser mejor mamá, dicen. Y siempre están tratando y tratando de hacer más y más. Y esto es engañoso, porque sí estamos haciéndolo. Pero una persona no arraigada en el Evangelio, estoy hablando de cristianos, siempre van a querer más y más. O el otro extremo, que empiezan a alejarse este territorio de, donde la gracia es. Oh, la gracia de Dios está ahí para mí, no importa, puedo pecar y siempre me perdona. Y empezamos a poner excusas y a justificarnos. Y si te vas muy lejos, oh, yo estoy libre, dices, Dios ya me hizo libre, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer nada de lo cristianismo. Y en cierta forma, ¿verdad? Unos están incorrectos, pero si no están en el Evangelio y si no están siguiendo a Jesús, se van a frustrar de una forma o de otra. Si un cristiano está arraigado realmente en el Evangelio, en su justicia, su enfoque va a estar en Jesús y la gracia va a fluir. Cuando caiga, sí va a caer, ¿verdad? Alguna vez. No se va a poner ¿verdad? Va a recibir la gracia de Dios y el perdón de Dios. Y se va y va a seguir adelante. Va a querer obedecer a Dios, querer servirle. Cuando caiga, no se va a entristecer. Se va a decir, Señor, gracias por el Evangelio, por su justicia. ¿Sabes qué? Yo no puedo, yo solo. He intentado. Dame la gracia ahora y sigue adelante. Y sigues adelante. Hay dos formas, ser legalístico y nunca vas a ser suficiente. O este territorio donde tú dices, oh, la gracia de Dios está ahí. O puede ser arraigado en su justicia, en el Evangelio. Y si tú estás ahí, tú vas a vivir una vida de arrepentimiento, ¿verdad? Y sabes que el arrepentimiento lleva al gozo. Si esta persona está arraigado en el Evangelio, va a tener gozo en su vida. Esta persona sabe que no puede complacer a Dios y no es por su propia justicia. Él no lo intenta, sino solo lo recibe de Dios. Y sabe que Jesús es Dios. Él va a impartir justicia. Y cuando hacemos esto, algo sobrenatural pasa. La gracia de Dios empieza a transformarnos. Y de repente empezamos a vivir con gozo. Y esta persona quiere obedecer. Oh, tengo que obedecer, es tan difícil, siempre caigo. No, eso no es lo que Dios nos ha llamado. Es su justicia. Vamos a ir a Filipenses 3 de nuevo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Ahí deberías de marcarlo, no mi propia justicia derivada de la ley, de la regla, ¿verdad? Sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Tenemos que tener esto si vamos a seguir a Dios. Otro versículo. Mira el 18, 3:18. Porque muchos andan, como he dicho muchas veces, pero son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? ¿Sabes quiénes son? Incluso cristianos que basan su vida en su propia justicia. Eso es lo que está hablando este capítulo. Por eso mencioné que Pablo empezó los primeros 6 versículos. Puede ser que no tenga, que tenga confianza en la carne, pero sé que eso no funciona, decía Pablo. Él llamaba a la gente. Mira el versículo 2. Ten cuidado de los trabajadores malvados, de los falsos incircuncisos. La circuncisión es, oh, estoy haciendo cosas en la carne. Enemigos de la cruz les llama. Trabajadores, dice, guardaos de los perros, dice, guardaos de los malos obreros. Porque hay gente que confía en ellos mismos y solo por su propia justicia, y eso no funciona así. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, dice. La pregunta aquí es, ¿estás tú basando tu vida en, en la justicia de Dios, en el Evangelio, o es en tu propia habilidad, tu confianza en la carne? Estar arraigados en nuestra propia justicia, nunca vamos a poder perseguir a Dios. Una vida basada en su justicia, en su evangelio, me permite moverme hacia adelante. Y voy a cumplir lo que Él tiene para mí.